Antonio Flores es abogado del despacho Laubert, letrado defensor del dueño de la finca de Totalán. Señor Flores, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, buenas noches.
Oiga, ¿cuáles son los motivos, según el auto judicial, para imputar a su cliente, al propietario de la finca, David Serrano?
Bueno, básicamente Fiscalía coincide con la jueza en este aspecto, en el sentido de considerar que ha habido una negligencia que básicamente ha causado un fallecimiento, ¿no? Entonces, básicamente es homicidio imprudente por negligencia, consistente en no sellar un sondeo y en no avisar a los allí presentes de la existencia de tal sondeo.
Pero el señor Serrano ha mantenido desde el primer momento que él advirtió a los padres de que el pozo estaba allí. Si la jueza que instruyó la causa hubiera aceptado el planteamiento de su defendido, ¿su cliente podría haberse librado de la imputación?
Sí, bueno, aquí lo que ha ocurrido es, no solamente lo ha sostenido y mantenido nuestro cliente, sino que lo ha sostenido y lo ha mantenido el padre de Julen, indicó ante la Guardia Civil, en el primer atestado de la Guardia Civil, que sí que fue advertido por David Serrano, lo cual ha sido omitido de forma, entendemos, deliberada, tanto por parte de fiscal como por la acusación particular. Evidentemente no íbamos a esperar menos, pero también sorprendentemente la jueza de instrucción lo deja fuera. Es decir, no solamente lo dice ante la Guardia Civil, sino que lo vuelve a repetir, luego ya con algún matiz, en la testifical el día de su testifical ante juzgado. Entonces nos llama la atención que esto se deja fuera, ¿no? No son declaraciones de nuestra parte, son declaraciones de la parte acusadora.
Entiendo, pero Antonio, más allá de esa advertencia de David Serrano, el pozo era ilegal, es decir, que su cliente hizo algo que no debía. ¿Por qué no ha sido imputado, me refiero a sellar el pozo, por qué ha sido imputado el dueño de la finca y no el pocero que hizo la perforación?
Bueno, lo que hace Fiscalía es hacer una interpretación bastante rocambolesca y viene a decir que aunque el pocero realizó a sabiendas un sondeo ilegal y además a sabiendas no lo selló cuando le correspondía por ley sellarlo, puesto que además es un profesional que lleva 20 años haciendo esto, y además, ¿quién si no debería tener conocimiento del peligro sino el pocero? Pero lo que viene a decir es que como nuestro cliente realizó algún movimiento de tierra posterior, entonces no hay una relación de causalidad. En definitiva, lo que viene a decir es que el pocero queda exento de toda responsabilidad al haber realizado nuestro cliente una serie de manejos allí con el sondeo, cuando el sondeo tenía que estar sellado en el sentido de lleno de tierra. Eso es lo que tenía que haber hecho el pocero, que es el experto. Nuestro cliente estaba en su casa cuando el pocero acabó realizó el sondeo y cuando se marchó. Dice que puso una piedra, esa piedra no existe, nunca la ha visto nadie, él lo mantiene y casi lo dan por bueno tanto el juzgado como Fiscalía.
Oiga, ¿y los padres de Julen, existe algún motivo, en su opinión, para que ellos hubieran sido imputados por algún tipo de imprudencia o de desatención?
Hombre, en el momento en que queda acreditado por declaraciones del propio padre que sí que fueron advertidos, entendemos que deberían haber tenido algún tipo de responsabilidad. No necesariamente que ellos fueran imputados, sino que el nuestro fuera desimputado, en la medida en que él realiza el deber de cuidado, lleva a cabo ese deber de cuidado que él entiende suficiente para proteger a las personas allí presentes. Además, no nos olvidemos que ya declararon, tanto el padre como la madre, que cuando vieron al niño correr hacia el pozo, ellos corrieron detrás del niño. Por tanto, ya admiten que sabían que estaba ahí, ¿no? Bueno, todo esto de alguna manera pues se ha omitido por parte del juzgado y de Fiscalía. Yo entiendo que con la única pretensión de dejarlos fuera a toda costa, no querían en ningún momento ver el trance de que los padres estuvieran imputados, y sí, pues tener al nuestro como único imputado y pues mantener la historia de esta manera mucho más sencilla y mucho más creíble, ¿no?, para todo el mundo.
Déjeme que le pregunte algunos aspectos periféricos de este tema. Cuando los padres de Julen acudieron al juzgado poco después de que todo ocurriera, José y Vicky, los padres, iban acompañados por David, por su cliente, por el dueño de la finca. Tengo entendido que hoy la relación es bien diferente, ¿no?
Bueno, la relación se rompió, no sabemos en qué momento, pero ellos hasta ese último momento iban unidos. De hecho, fue David quien recogió a, a los padres de Jürgen, a José y Vicky, de su casa, y les llevó al despacho de su abogada. Entonces, a partir de ahí, lo que ocurre es que en algún momento dado deciden ellos que, bien aconsejados por su letrada, a la cual mando un saludo y respeto en todo momento, pero probablemente aconsejados por ella, de que deberían interponer una acusación particular, de que no debían quedarse de forma pasiva, sino iniciar un procedimiento ellos, o acusar directamente a David, ¿no? Entonces, no sabemos en qué momento eso ocurre, pero bueno, se produce ya en ese momento esa ruptura total de relaciones entre las partes.
Estoy hablando con Antonio Flores, letrado defensor del dueño de la finca. Por tanto, considerando o teniendo esta consideración, ¿cree usted que David Serrano es el cabeza de turco de esta triste historia? Es decir, que alguien tenía que pagar por lo que ocurrió y está siendo él.
Sí, totalmente. Es decir, el relato de esta triste historia, y yo siempre he querido, y mi equipo jurídico que está detrás mío también, siempre respetar, ¿no?, el dolor de los padres, pero es importante también que ver que aquí lo que se ha producido es un desgraciado accidente, que no existía una previsión de peligro, no se podía prever ese peligro por parte de nadie. Es que ni siquiera lo pudo prever el propio pocero, que es el experto, ¿no? Entonces, David Serrano quizá ha sido ese cabeza de turco ideal, ¿no? Esa persona que, por su aspecto rudo, por su pasado, que han intentado sacarle antecedentes penales que no los tenía, pero bueno, una persona del palo, una persona humilde, pero una persona que a lo mejor frente a la cámara se le podía ver en algún momento agresivo, ¿no? Pues han dicho, bueno, pues esta persona, alguien tiene que ser culpable en este desgraciado accidente, porque si ha invertido mucho tiempo de muchísimas personas, ha tenido una repercusión mediática mundial, y por tanto esto no puede quedar en una absolución o sencillamente en un mero accidente. Es como si no fuera un relato perfecto, ¿no? Y ahí tenemos que decir que, bueno, los medios han coadyuvado, han contribuido, no de forma deliberada, evidentemente, pero con esa cobertura tan amplia, pues ha ayudado a crear, digamos, personajes dentro de esta historia, y David, desgraciadamente, es el malo, ¿no?, de todo esto.
Entenderá que, dada la magnitud de la noticia, los medios teníamos poco más o menos que la obligación de dar una cobertura casi minuto a minuto de lo que ocurría, ¿no? Más allá de situaciones o comportamientos desafortunados, pero tengo la impresión de que los medios estuvieron a la altura. Antonio, una pregunta. Un año después de que todo ocurriera y a poco más de una semana del juicio, ¿cómo está David? ¿Cómo se encuentra?
Bueno, David está resignado a saber que tiene que ir a juicio, no tiene otra. Bueno, él está esperanzado, en todo caso, que a partir de ahora va a poder ya él decir lo que él tiene que hacer. Él considera, que también lo hacemos nosotros, que la justicia, que el juzgado de primera instancia, el juzgado de instrucción, perdón, no ha sido lo neutral que nosotros hubiéramos querido. No nos pareció bien que hicieran determinadas manifestaciones, ¿no?, frente a los padres, como por ejemplo dar un pésame, ¿no? No se le puede dar un pésame a un testigo que se le está investigando, entre comillas, en un procedimiento penal, ¿no? Entonces entendemos que había una falta de neutralidad, y creemos que es el momento ahora de poder poner ya, digamos, todo lo que es lo instruido hasta la fecha sobre la mesa, y no cargar la culpa sobre nadie, sino descargar nosotros la culpa de ese fallecimiento y achacarlo a un desgraciado accidente. Y no voy a decir que no hubiera habido negligencia. Evidentemente, si ha habido un accidente, ha habido una negligencia, pero nosotros mantenemos que esa negligencia no puede ser penalmente achacable a David Serrano en ningún momento, por la sencilla razón de que nadie podía prever que un niño fuera a caer en un sondeo de aproximadamente 24 centímetros. Es probablemente la primera vez que ocurre con un sondeo de tal diámetro.